Jungla Rock and Pop.
La gallinita de campo. Vicente. Viva la gallinita, es que me estaba mandando Enzo, me estaba mandando la receta para hacer la mejor cazuela, que me fue mandando fotos y cómo se hace la cazuela de campo, impresionante.
Rica la cazuela, a pesar de que hace calor en estos días.
Igual, ya, igual.
De pavo, de gallina.
No, de gallina era. Venía con un huevito adentro. Ya, Hugo Ramos, ¿cómo estás para estos martes de historia?
Muy bien. ¿Cómo está el héroe sin cama?
Bien, el héroe sin cama.
No, todo bien.
Los increíbles dieron la razón, acuérdate, no hay que usar cama, sino ahí pasan cosas.
Don Hugo, bueno, más allá de héroes de ahora, hablemos de los héroes pasados, porque hay toda una suerte de reivindicación de la historia contemporánea de nuestro país, con un montón de publicaciones que me da la impresión parten a partir de los libros de Jorge Baradit, que fueron golazos editoriales, y de allí ha venido como una suerte de saga de reconstrucción y de reinvención de la historia de Chile, ¿no?
Ha venido harto que hablar, harto dando vuelta, y Baradit es uno de los primeros, pero no es el primero. La verdad es que ahí también tenemos los libros de Francisco Ortega.
Ah,
que
sí.
De hecho, durante un tiempo incluso colaboraban a medias con Baradit, tenían un programa también en conjunto.
Pero la Ortega es más ficción, ¿no?
Es que ahí tenemos varias distinciones que incluso trajimos.
Ajá.
Por ejemplo, no es lo mismo un libro de historia que un manual de historia.
Ya.
No es lo mismo la ficción histórica que la novela histórica.
Correcto.
Son cosas muy distintas, pero que hay que tener esos matices para poder hacer las distinciones y entender que cada uno también tiene algo que entregar y algo que aportar muy distinto.
Y este, perdón, Hugo, ¿cómo lo define? Historia secreta de Chile 1, 2 y 3 de Baradit. ¿Son libros de historia o no?
De historia, pero son de artículos de historia, son de hitos puntuales. No es lo mismo un proceso de historia, claro, un proceso histórico, que un hito histórico.
Ya. ¿Y tú le ves mérito propio a Jorge Baradit? Porque me tomo de las críticas que han hecho permanentemente algunos historiadores que dicen, oye, yo me he sacado la cresta investigando, yendo a la biblioteca, leyendo libros, viajando, y viene Baradit y toma esa información y la transforma en un artículo de historia. ¿Coincides con esas críticas o sientes que Jorge Baradit es un aporte?
Es que yo creo que sí es un aporte, hay que reconocerlo. O sea, de hecho, él ha logrado sentar la base que la historia tiene mucho que hablar, mucho que decir. Estamos haciéndolo también un poco acá al aire incluso.
Uh-huh.
Pero la verdad es que, claro, el problema de Baradit no es que si es o no es historiador. ¿Cuánta gente escribe libros de historia y tampoco lo es? ¿Cuántos periodistas terminan haciendo grandes reportajes, grandes artículos, uh-huh, grandes libros de historia y no lo son?
¿Cuántos historiadores han escrito libros muy tendenciosos respecto
también,
a la historia también?
También, si esto va para ambas partes. Sí.
Pero es una contribución porque nos ha hecho leer más, interesando en
justamente,
qué hizo Carrera, qué hizo Gil.
Para mí eso es uno de los grandes aportes. O sea, ha logrado que los chilenos lean. Y cuando se dice que el país no está leyendo, yo encuentro que no, al contrario, ha logrado instalar ciertos temas, logrado instalar ciertas tendencias, y eso es un hecho. El problema es que, de hecho, el primer libro de Baradit, la primera edición ahí, ahora el que está al aire incluso lo puede encontrar, lo puede tener, la primera edición de Baradit de la Historia Secreta de Chile 1 venía sin bibliografía. Entonces, eso es una de las grandes pifias que se le empezó a criticar a Jorge Baradit. Y es que los primeros libros de él no venían con las fuentes, no venían de dónde estaba sacando esos datos, de dónde venía esa información.
Hugo.
Y por otra parte, a Baradit también lo que se le criticó es que en el fondo él está dando a conocer el hito puntual, el hito histórico en detalle. Pero en el fondo él no se está haciendo cargo de explicar, de entender este proceso como de una manera más larga.
Pero bueno, él no es lo que está buscando, digamos.
Es que, claro, yo creo que ahí hay que también. O sea, ahí hay algo que yo siempre también he criticado a la academia y fue una de las razones por la que también de a poquito me fui alejando. Y es que la academia investiga mucho, la academia investiga temas chorísimos, investiga temas muy en la vanguardia chilena, pero el problema es que ¿dónde se ven esos temas? ¿Dónde se escuchan? ¿Dónde se leen?
Claro.
En ninguna parte, no chorrean para abajo. Entonces, en el fondo, si no logras que otros se encanten con lo que tú estás investigando, no vas a llegar a ninguna parte. Y para mí, de hecho, uno de los grandes problemas que tiene la historia de Chile es que se cuenta muy fome. La historia de Chile es súper chora.
Y entretenida la historia de Chile, a mí me gusta.
Y se cuenta de una manera pero súper esquemática, súper super plan en los colegios. Y eso hace que precisamente la gente no tenga algún interés. Esto no es como las matemáticas, que es mucho más exacta. Si tú le pedías a tres historiadores distintos que investiguen, no sé, el mismo golpe de Estado, de una manera económica, política y otro cultural, van a llegar a conclusiones sumamente distintas entre ambos, o ese trío, pero van a mantener ciertos matices. A Baradit lo que se le empezó a criticar fue un poco eso. Ahora, él tiene la fortuna de pertenecer a uno de los mejores sellos de este país, que es Sudamericana,
sí,
que pertenece a Penguin Random House. Entonces, claro, es una mole editorial que es capaz de mover montañas, que tiene un gran marketing editorial. Y claro, el título también llama la atención. O sea, hasta por morbo, hasta por curiosidad, sí, uno agarraría el libro en la librería, uh-huh, en una tienda, donde sea, donde uno podría como echarle un ojo.
Sí, dicen las editoriales siempre que todos los libros que tienen en el título la palabra secreto, oculto, son éxito asegurado de lo que sea.
Pedro Gallucquebra lanzó la historia secreta mapuche.
Viste, si por eso tiene que ver con ese lado.
Marketing editorial de
Carlos Basso lanzó el Top Secret, el libro que también tiene que ver con la historia de Chile.
Ahora, pasemos de Baradit de ahí. Sí.
Antes de que nos vayamos al libro de Baradit, algo que siempre me ha llamado la atención, que no los he leído todos, he leído el 1 y el 2, pero no he leído el 3 que tiene a la Gabriela Mistral en la portada, pero lo que sí me ha llamado la atención es que estos libros de Baradit son libros baratos, además, valen 10.000 pesos los ejemplares.
Exactamente.
¿Por qué las editoriales pueden arribar a un libro de 10.000 pesos de buena calidad versus otros libros que tienen a veces menos páginas y valen 22.000, 25.000 pesos?
Bueno, eso también son estrategias de marketing, o sea, en el fondo también estáis logrando potenciar, uno, a la industria cultural y al ecosistema del libro, particularmente, pero fundamentalmente a los escritores chilenos.
Pero de los 10 mil pesos que vale este libro de la historia secreta de Chile, ¿cuánto queda para Baradit por libro?
Mira, el precio.
¿Cómo son las tasas?
El precio
en costo
neto de, por ejemplo, de la historia secreta de Chile son 5.042 pesos. Ese es el costo neto. Y de ahí hay que restar entonces para Baradit. De hecho.
¿Para la librería y para Baradit?
No, de hecho, el costo neto. O sea, ¿cuánto le cuesta a una librería comprarlo? Es 5.000 y fracción.
Ya.
Pero eso tienes que sumarle el IVA, hay que sumar una serie de actores en la cadena que van. La librería nunca recibe más de un 30% de los 10 lucas. Y la gente jura que en el fondo uno se va a caer con esas 10 lucas enteras. Claro. No, eso no pasa.
O sea, probablemente Baradit recibe 1.000 pesos por libro.
Puede recibir. De hecho, el negocio para cualquier escritor no es la primera edición, es lograr hacer una segunda y una tercera. Ahora, está claramente, Jorge Baradit ya tiene una cuenta alternativa de dónde ir desviando los fondos. Y está bien que lo logre. O sea, en el fondo.
No, bien.
Está bien. Muy, o sea, hay mérito, hay talentoso. Y hay algo que reconocer. Él escribe muy bien. Él escribe súper, súper bien. Entonces, de verdad, vale la pena leer sus libros, porque en el fondo logra que el hito histórico, que algo particular, algo súper específico, agarre vuelo y se entienda por sí solo.
Uh-huh.
Que algo que también muchas veces los historiadores no sabemos hacer. O sea, no logramos lograr que de lo mucho se entienda poco, y él ha logrado que de lo poco se entienda mucho. Y eso ya es bastante. Y por otra parte, insisto, él ha logrado que la gente empieza a leer libros de historia, y eso es un auge que no es nuevo, no es relativo, y de hecho uno de los primeros que lo logra es Guillermo Parvex con Un veterano tres guerras.
Ya, hablemos de ese libro, que yo no tengo realmente tanta información.
No, mira, más allá del libro, él se hizo cargo de volver a entender y de volver a explicar un proceso de la historia de Chile que es notable, que es la guerra del Pacífico.
Ya.
El trasfondo que hay es la guerra del Pacífico, una guerra donde Chile, Perú y Bolivia ni siquiera todavía eran estados consolidados.
Uh-huh.
Y sin embargo, lideraron una guerra de 4 años y medio, que se lidera primero en el Pacífico y luego en la sierra, en el desierto. O sea, un terreno súper inhóspito. Inhóspito, súper hostil, sumamente aguerrido. Pensemos en la guerra del siglo XIX, que era con chaquetones gruesos, movilizando ellos mismos los tanques, las batallas, donde las mujeres también tuvieron una preponderancia súper fuerte. Y son hitos que de a poco han empezado a agarrar más valor. Así como Guillermo Parvex logró Un veterano de tres guerras, Carlos Trombén ha sacado 3 libros en la misma saga. Sacó Huáscar, sacó Santa María y Quique y sacó Balmaceda.
Y también le ha ido bien a esos libros.
Y también le ha ido súper bien. O sea, esto ha chorreado para mucha gente más también. Pero claro, el Guillermo Parvex y Un veterano de tres guerras tiene mucho más valor porque logró hacer ameno un tema que hasta entonces, incluso a nivel de colegio y a nivel de manual de historia, no se explicaba más como la guerra del Pacífico, la parte de la Marina, luego la campaña de la sierra, la campaña del desierto.
Ahí está el éxito. Y también para el Instituto Militar, que nunca había tenido un libro que se venda tanto.
Pero también hay que saber reconocer que en el fondo Parvex logra un lenguaje muy ameno, pero es porque también tiene una gran diversidad de fuentes. Hay que hacer una distinción ahí. Las fuentes primarias son aquellos textos de época, es decir, los diarios. Si en 100 años más no estudian, van a agarrar los diarios para poder leer y entender qué es lo que pensábamos, cómo lo pensábamos, qué es lo que hacíamos.
Qué miau, ¿ya?
Claro, y Parvex tiene un gran valor ahí al recolectar una gran cantidad de fuentes primarias, textos, notas, apuntes de guerra, pero también es porque su abuelo tuvo muchas conversaciones con José Miguel Varela, que es el veterano de las tres guerras. Son tres guerras porque lidera la guerra del Pacífico, la pacificación de la Araucanía y la guerra civil del 91. La pacificación de la Araucanía también es brutal.
Es una matanza.
Es una matanza. O sea, son guerras que se viven en verano, que enfrentan a mapuches con chilenos, hasta qué punto llega el Estado chileno a lidiar, a estar ahí en confrontación. Entonces, él se hizo cargo un poco de entender esto. Y aquí la gran ganadora es la Guerra del Pacífico. El texto de Guillermo Parvex, de hecho ahora él sacó una segunda parte que se llama Servicio Secreto Chileno. Como tuvo una gran... Él investigó cerca de 3-4 años para poder escribir este libro, que sale en el 2014. No ha bajado los rankings desde entonces. Eso es power.
Sí, es power.
Eso es power. Para un libro chileno, eso, y aparte que es un título que supera los 15.000 pesos y fracción, y que tiene cerca de 400 páginas. Cuando la mayoría de los chilenos agarra el libro, a ver cuántas páginas tiene, me lo leo o no me lo leo, o sea, es como la primera gran...
Sí. Y con este libro del espionaje, ¿también le ha ido bien?
Le ha ido bien, no le ha ido tan bien como el primero, porque eso siempre pasa un poco, pero hay que darle tiempo, o sea, en el fondo no podemos comparar el éxito que ha logrado el primero con el segundo cuando todavía faltan meses que mediar, y viene una de las fechas más importantes que el año en materia de venta, donde efectivamente los libros suben y bajan.
¿Con Papá Noel?
Con Papá Noel.
Estamos junto a Hugo Ramos Tapia, hemos estado hablando de distintos libros y enfoques de cómo ir viendo desde historias noveladas hasta libros de historia propiamente tal. Uh-huh. Escuchamos a Iggy Pop, Lost for Life, y volvemos con nuestros martes de historia junto a Hugo Ramos acá en la jungla Rock and Pop. 8:53, nos quedan pocos minutos. Hugo Ramos, te mandan muy buena onda. Acá la Flac Camila, la conocimos. Ah, sí, gracias. Trabaja ahí en el Museo Marítimo. Sí, saludos.
Estuvieron en Valparaíso juntos
con sí, nosotros. Ahí andaba, para que no se malentienda, Davo, porque yo sé que lo dice con su...
Ella andaba
ahí con su amigo, pareja, no sé, estaban viendo un recital de Kinetón Retal.
Buena,
oscurece, porque también después Davo acá, ya sabemos que saca la pregunta y tiene que salir la familia entera después a justificar cualquier cosa. Tiene que salir todo
ahí mandando.
No, después de ayer, es peligroso Davo ahí con el papelito.
En fin.
Sí,
sigamos. Oye, no, pero bueno, volviendo al tema... Hay una frase de una pensadora alemana que a mí me encanta, que dice que en la medida que se puede llegar realmente a superar un pasado, esa superación consiste precisamente en narrar y en escribirlo. Y eso ha pasado mucho con los libros de historia en el último tiempo. Ahora, todo esto auge van y vienen, así como también la industria editorial agarra y tira. Mm. Pensemos que hace 20 años atrás, Pachapulay era un clásico de la literatura chilena. Sí. Y Pachapulay durante mucho tiempo se leía en todos los colegios.
Todo, me tocó también.
Y era
el socio, me acuerdo.
Claro, pero Pachapulay precisamente era un libro de ficción histórica. Sí. Es decir, agarra un tema de historia, pero también es capaz el escritor de darle su cosecha, de inventar un hecho que es fantasioso, que no es real, que es, por ejemplo, mucho de lo que ha hecho Carlos Basso con Código Chile, con Código América.
Cierto.
Pensemos que a nivel extranjero, por ejemplo, Dan Brown es un gran ejemplo y ya tiene 4 libros.
O sea, yo creo que él es un punto de referencia de todas maneras.
Gente que es capaz de lograr entender la historia, de lograr entender ciertos puntos y al mismo tiempo de ponerle su cosecha. Esa es la ficción histórica, que no es lo mismo que una novela histórica donde, claro, efectivamente se agarra un pasado en común, donde el escritor investiga algo en particular y es capaz de recrear un universo paralelo, que es mucho de lo que hacen las teleseries también, que después les critica a la gente, que dice, oye, ahí hay un pifiazo, eso no corresponde, eso no era de la época. Que es parte también de la ficción, que no es lo mismo que, por ejemplo, un libro de historia, que es capaz de entender un proceso en el largo aliento, de dar a explicar causas,
contextualizarlo,
efecto, contextualizar, claro, que un manual de historia, que es capaz de entender fechas, datos, procesos, pero de una manera mucho más sintética. Un libro de historia siempre también entrega la visión del autor, un manual no, por ejemplo.
Hugo, y en esta reinvención o reescudriñamiento de la historia de nuestro país, ¿qué uh-huh. periodo todavía está como al debe, que es un gap, un periodo en que no ha sido investigado y que quizás hay mucho todavía por ver?
Yo creo que el 30 al 50 todavía falta mucho, del 50 al 60 también hay hartos baches que no se han hecho.
Estamos muy concentrados en la Unidad Popular, ahí es donde más libros hay, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que el proyecto de la Unidad Popular por muchos lados tiene que ser visto culturalmente desde el extranjero, pero mega revisitado,
y del 73 al 90 yo creo que también
hay poco,
por ejemplo, siempre lo conversamos, no hay una buena biografía sobre el almirante Merino, que fue el escudero de Pinochet.
De Bachelet, por ejemplo, del papá de Bachelet, no hay muchos libros, y yo creo que de a poquito se han ido abriendo.
Yo tengo uno del general Bachelet de la casa.
Mira, buena, pero por ejemplo, tenemos textos del periodismo que se han hecho cargo más de la Unidad Popular que desde la historia. Ahora, la historia también de repente toma un poco más de distancia porque necesita como uh-huh. ver con el largo aliento qué ha pasado o no. Pero, por ejemplo, faltan libros que hablen un poco más de los zarpazos del Puma, como lo hace la Patricia Verdugo, o del Frente Patriótico. Me acordé de ti el otro día porque, por ejemplo, ahora se va a empezar a filmar una película sobre el escape de los frentistas en el 90.
Ya, perfecto.
Y lo hablamos un par de meses atrás, de que podía hacerse. Sí le da para mucho en materia de historia. Sí. Da para mucho, no hay que ir a ver a buscar afuera Narcos, ni mucho Netflix, por decirlo así.
Es
este país da mucho material que podríamos explotar, que podríamos hacer muchas series y muchas cosas más.
Hugo Ramos, tú como... porque nos quedan unos segundos nomás.
Dale nomás.
Tú como alguien que además de haber estudiado historia, haber hecho ahí tus cursos de pre y posgrado después uh-huh. en historia, y además de trabajar en la Tienda Nacional, de todos estos libros que tienes escritos en esta hoja de cuaderno, ¿cuál recomiendas como número uno?
Vamos a recomendar tres.
Ya.
Yo recomiendo de todas maneras Un veterano de tres guerras, porque se hace cargo de la guerra del Pacífico con un nivel de detalle y con un nivel de costumbrismo que poco estamos acostumbrados a ver hoy en día.
Ya.
Creo que el de Carlos Tromben.
¿Cuál?
Huáscar. Es un texto que...
Acaba de pasar Carlos Tromben acá. Así que si quiere un autógrafo.
Es un texto que sí o sí también hay que echarle un ojo. Y creo que por otra parte también a los de Baradí hay que prestarle atención. Uh-huh. O sea, él ha logrado hacer que mucha gente lea libros de historia. Y de hecho, insisto en algo que siempre también le digo a mis amigos. Si no tenéis plata para comprar tu libro, arriéndalo en la biblioteca. Las bibliotecas son gratis.
Cierto.
Son gratis. Las bibliotecas, cierto, contra todo pronóstico, tienen una gran cantidad de material.
Es verdad.
Compran todos los años de una manera, pero progresiva. Las bibliotecas públicas están en todas las comunas de Chile. Particularmente Santiago tiene la oportunidad de tener metro y podía arrendar un libro en Baquedano.
No sé si has visto una imagen del metro en Moscú, donde van todos leyendo.
Sería
Hay
fantástico.
Uno con un celular... Y entero el vagón, todos leyendo. Igual se ve gente leyendo.
No se ve, pero
todo mucho más celular.
No, pero las bibliotecas son.
El bibliometro es una buena alternativa y también la página Memoria Viva se llama.
Memoria Chilena.
Memoria Chilena. También hay varios libros digitalizados, espectacular.
Hay mucho, y de hecho, otra cosa más. O sea, las regiones extremas tienen las bibliolanchas. Este país tiene una red de bibliotecas públicas envidiable. Que podríamos sacarle mucho más partido, así que también es una instancia y también es un tirón de orejas para que leamos más, para que seamos capaces de estar ahí al aire.
Oye, y a propósito de libros, aquí hoy día en el diario El Pulso sale publicado que esta semana van a lanzar un libro sobre y a propósito de la coyuntura política, van a lanzar libros sobre las ex primeras damas del país, primera dama más que la mujer del presidente. Así se titula un libro que aborda la vida y la obra de Leonor Yarzún de Patricio Elwin, Marta Larraechea de Frei, Luisa Durán de Ricardo Lagos y Cecilia Morel, la señora de Sebastián Piñera. Las cuatro primeras damas de Chile desde el retorno a la democracia va a ser lanzado el jueves. Una investigación periodística que fue realizada por las periodistas Catalina Bravo, Natalie Rivera y Ángela Vilaza se lanza a las 12 del día de esta semana, este jueves. Así que obviamente vamos a tener un libro nuevo en las librerías. Pinta para bueno, por lo menos a mí el tema me interesa para conocer un poquito más de las mujeres que han acompañado a los presidentes. En otros tiempos eran muy famosas.
Eran más reconocidas, eran más revisitadas, pero quizás falta ahora como darle esa vuelta a tuerca.
Así es. Me miraron los dos, pasó un angelito. Muchas gracias por haber estado hoy día. Estaba viendo que Davix también dice muy bueno los martes de historia, ¿viste? Ya estáis con tu fanaticada pacífica, Davix, Carlos por el otro lado también.
Gracias.
Buena onda.